Así que bienvenidos a Adorando en Familia. Y fíjate que nosotros hablamos mucho acerca de la familia. Y tenemos un concepto que una buena familia es aquella donde reina la paz, la felicidad, la armonía, y decimos, wow, qué bella familia la que tiene tal persona, porque es el concepto que tenemos de la familia. ¿Cuánto nos gustaría tener nuestros hogares llenos de paz y felicidad? ¿Cuánto nos gustaría tener este viaje de la vida con una completa paz, así como la siguiente familia que te quiero presentar ahí en las pantallas? Fíjate tú. Y uno dice, ¿cómo quisiera que esa fuera mi familia? Nadie se queja, nadie se mueve. Cuando los toman todos están felices. ¿Te fijaste o no? Por eso a veces me dicen, pastor, yo por eso tengo muchos perritos, porque a los perritos los aguanto. Pero al resto de personas a veces me dan ganas de muchas cosas, porque tenemos el concepto erróneo de creer que la familia o una buena familia es aquella donde todo va bien, donde no hay conflictos. Y déjame decirte algo en esta tarde, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a compartir acerca de los conflictos que ocurren entre nosotros, entre las familias, entre las personas, porque los conflictos son inevitables. Di conmigo, inevitables. Por mucho que tú le intentes, van a llegar los conflictos. Por mucho que tú te esfuerces, de vez en cuando vas a tener una discusión. Y es eso precisamente lo que la Biblia nos va a enseñar en el libro de hoy de Filipenses capítulo 4, versículo 2. No cómo evitar los conflictos, sino cómo resolver los conflictos, que es ahí donde está el secreto. Filipenses 4, versículo 2, dice así la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, dice Pablo, les ruego a Evodia y a Síntique, eran dos mujeres. Pablo les está diciendo a la iglesia, ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor estas dos hermosas personas, que arreglen su, di conmigo, desacuerdo. Luego el versículo 3 dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron estas dos señoras junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo estaba diciendo algo importante y es lo que nos toca el día de hoy. Fíjate, ahora les ruego que arreglen su desacuerdo. Eso quiere decir que había un desacuerdo entre estas dos personas. Y habían muchas características que lo vamos a ver. Si alguien sabía de conflictos entre personas, entre familia, ese era Pablo. El mismo Pablo, en Hechos capítulo 15, versículo 36, él se encontró en un problema con otra persona del ministerio. Fíjate ahora, Hechos 15, 36 dice, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, que era otro de los líderes también de la iglesia. Le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Pablo estaba armando el viaje misionero y le dijo a Bernabé, vámonos. Luego en el versículo 37 dice, Bernabé estuvo de acuerdo, todo va bien hasta ahí. Y Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero cuando tú sabes que sale un pero en la frase, algo va a pasar, ¿cierto? Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos les había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos, que era el que quería llevar consigo, y navegó hacia Chipre, mientras Pablo escogió a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Ahora, me gustan mucho las palabras que usa la Biblia y no las podemos obviar. Cuando algo dice ahí, fíjate que Pablo con Bernabé tuvieron un fuerte enfrentamiento. Eso nos da paz a nosotros, que a veces tenemos fuertes enfrentamientos con los demás, ¿sí o no? ¿Tienes a tu familia ahí cerca? Sonríele. Y dale, hello. Van a hablar de nosotros. Porque a veces creemos equivocadamente que una buena familia es donde todo está bien, donde te reciben cada noche con tus frijolitos y quesito y todo en armonía, donde nadie te molesta y de pronto llegas a tu casa y lo que encuentras son conflictos. Los conflictos son inevitables. Pablo lo sabía bien. Más adelante en 2 Timoteo 4:11, el mismo Pablo, después de mucho tiempo, les dice, fíjate, a los líderes de la iglesia, mándenme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. El mismo personaje con el cual Pablo no lo quería ver ni en foto. ¿Te ha pasado a ti? ¿Tienes personas así? Después le está diciendo, me es útil. Definitivamente algo pasó entre este conflicto. Y por eso vamos a hablar de eso. Déjame leerte la siguiente frase. No existen relaciones verdaderas sin conflicto. Te la dejo ahí para que la mastiques un poquito antes de que mastique los tacos que nos vamos a echar allá afuera. Mastícate la frase primero. No existen relaciones verdaderas, trascendentales, sin conflicto. El conflicto tiene algo especial. ¿Alguna vez te has peleado con alguien? ¿En tu casa? A cada rato. ¿En el trabajo? Fácil, pastor, me la está poniendo fácil. ¿En la iglesia? Al Señor yo clamaré. Todo el coro moviéndose de un lado para otro. Te aseguro que entre ellos tienen problemas a veces. Porque los conflictos ocurren por muchas razones. Pueden ser producto de la edad, somos de edad diferente. Pueden ser producto de género. Pueden ser por diferencias al hablar. Es que no te entiendo. Los conflictos pueden ocurrir por la vestimenta, es que cómo nos estamos vistiendo de diferente. Pueden ocurrir por la cultura. Pero ¿sabes qué? Tú decides arreglar los conflictos de tu vida o decir, esto se acabó. Es tu decisión. El conflicto va a estar. No lo puedes medir, no lo puedes controlar, pero tu decisión, eso es donde va a estar lo importante de lo que estamos hablando. Los conflictos en ocasiones son ya premeditados. Hay gente que dice, desde que te vi, me caíste mal. Gloria a Dios. Sentí algo feo en ti. No sé qué es. Un conflicto premeditado. Ni siquiera conoces a la otra persona, pero ya hay un conflicto desde mucho antes en tu ser. Ahí te va otra frase. La unidad, fíjate, la unidad no es la ausencia de conflicto. Eso no es la unidad. La unidad es el resultado de conflictos resueltos. Ay, esta me gustó. Estamos bien unidos acá, le cantamos al Señor. Todo está bien, yo no me peleo con nadie. Mentiras. Eso no es unidad. Eso es evitar los conflictos. Porque la verdadera unidad no depende de si tienes o no conflictos. Depende de cómo tú lo resuelves. Y ahí es donde estamos. Ese es el reto. Miles de años después, aquí estamos hablando de Evodia y de Sintique. Fíjate, de estas dos señoritas. Dos señoras, no sé qué edad tenían, pero que tenían un problema. Y no eran cualquier personas. Pablo dice, se las encargo porque ellas han servido al Señor a mi lado. Imagínate servir al lado del apóstol Pablo. No era cualquier cosa. Y aún así había un desacuerdo. Dos personas que les estaba diciendo: hey, no ignoremos los conflictos, enfrentémoslos y resolvámoslos. ¿Por qué? Porque el conflicto trae algo especial, que tal vez Dios está formando algo en ti a través de ese conflicto. Por eso el mensaje del día de hoy se llama: no le saques a los conflictos. No me puse muy espiritual para ese título. Pero cuando yo dije, es que constantemente a mí me enseñaron en México a no sacarle a las cosas. Yo soy del Salvador, pero los tacos llegaron a ser parte mía también. Y cuando me dijeron, no le saque, pastor. Y uno dice, no, pues no le saco. ¿Qué es no sacarle, mis hermanos mexicanos? Es entrarle. Es enfrentarlo. Porque sabes que Dios nos ha dado muchas cosas para poder ser de bendición a alguien más. Pero para eso necesitamos entender que el ser de bendición implica a veces los conflictos. No le huyas a las diferencias, no le huyas al conflicto. En ocasiones tenemos problemas con las culturas y decimos, esto me pasa porque me junté contigo que eres de... Y decimos, el país. Es que estos de este país todos son iguales, gritones. Estos de este país siempre se andan moviendo, todo es rumba. En mi país somos diferentes. Conflictos por las culturas. Te lo dice alguien que está casado con una japonesa. En mi casa hay conflicto. ¿Cierto, mi amor? Sí, dice. La solución para resolver el conflicto en mi casa no es que yo me convierta en japonés, es que ella aprenda a amarme con todo lo salvadoreño que soy. ¿Cierto, mi amor? Le costó decir eso. Los conflictos ocurren. Ay, qué bonita la familia del pastor, porque no vives con nosotros. Los conflictos son inevitables y debemos resolverlos. Por eso el evento de matrimonios, viernes 20 de marzo, 7 de la noche, no te lo puedes perder. Adquiere tu boleto ya, si no después te quedas sin cena y solo te vas a escuchar de los conflictos. El gran problema que tú y yo tenemos no son los conflictos, es la forma en la cual los resolvemos, no los sabemos resolver. Cuando el apóstol dice, ahora les ruego a Evodia y a Sintique, y dice algo importante, dado que ellas pertenecen al Señor... Que arreglen su desacuerdo. Atención a eso, iglesia. Porque lo que nos hace ser hijos de Dios, siempre lo decimos, no son las canciones que hacemos. No es si pasamos un montón de... Hoy pasamos bastante tiempo paraditos, ¿verdad? Fue un servicio especial. Estábamos haciendo unas tomas ahí del equipo de alabanza, unas tomas tuyas, porque queremos que la gente vea lo que ocurre en este lugar. ¿Algunos tuvimos conflicto con eso? No, dicen algunos, gracias por amarnos, ¿verdad? Gracias por enfrentar ese conflicto de la manera correcta. Los conflictos ocurren. Y a pesar de que estamos hablando de la familia es un foco que está siendo atacado por el enemigo a través del conflicto. Fíjate que Evodia, el nombre de Evodia significa próspera jornada, el de la primera señora. Próspera jornada. Y el de Sintique significa conocido agradable. ¿Ya me lo captaste? El conocido agradable no estaba permitiendo que la otra tuviera una próspera jornada. ¿Te suena conocido? Es como cuando tú tienes un grupo de estudio bíblico y le pones grupo, paz y amor. Y todos están peleados, sin paz ni amor. Porque lo importante no es el nombre. Tú le puedes poner a tu grupo la bendición del Señor. Y el conflicto aún así va a llegar. ¿Cómo lo vas a resolver? Fíjate que yo quiero irme rápidamente. Me voy a saltar, Ricky, los versículos acerca de lo que Pablo dice acerca de la unidad. Donde Pablo está diciéndole a la iglesia, cuidado. Y solo quiero leer el de Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 12, dice así. Dado que Dios... los eligió a ustedes para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse, aquí viene algo importante, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. El versículo 13, sean comprensivos con las faltas de los demás. Y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Lo estás leyendo conmigo? Algunos los veo con los ojos cerrados para que no caiga para ustedes esta palabra. Abre los ojos bien, abre los ojos bien. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes, ¿a quién le está hablando acá? A mí. Así que yo debo perdonar a otros. Sobre todo, sobre cualquier otra cosa, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¡Wow! Esto me quitó todo el traje que yo me puse esta mañana. Porque por muy lindo que uno crea que se ve, si te falta amor en tu vida, te falta el ingrediente más importante. Porque lo que hace a la persona no es lo que se pone por fuera, es lo que tiene por dentro. Vístanse, dice. Entonces, ¿cómo puedo resolver los conflictos? Esa es la pregunta de esta tarde. ¿Cómo podemos resolver los conflictos? ¿Cómo podemos no sacarle a los conflictos? Un gran punto que te voy a regalar. Ten cuidado con tu actitud. Ten cuidado con tu actitud. Actitud a la hora de los conflictos. Debemos tener cuidado a la hora en la cual vamos a intentar resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque en ocasiones nuestra actitud es lo que no permite resolver el conflicto. Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La respuesta amable, ¿qué dice? ¿Calma a quién? Al enojo. O sea, está diciendo, va a haber enojo. La respuesta amable lo calma. Pero la respuesta agresiva, ¿qué hace? Dile conmigo, le echa fuego. Le echa más leña al fuego. Yo te lo quiero ejemplificar de la siguiente manera. Cuando tú y yo nos enfrentamos a conflictos, podemos tomar dos posturas. Se nos está quemando la casa. ¿Alguien se le está quemando la casa? No levantes la mano. Tú tienes dos posturas. ¿Lo reconociste para qué sirven esos dos? ¿Sí? Si tú le pones agua a este, ten cuidado. No va a funcionar. Porque este es para gasolina, ¿cierto? ¿Alguien lo ha usado alguna vez? ¿Alguna vez te has quedado sin gasolina en el carro? Ahí vas con uno de estos. Lo llenas de gasolina, trae su pequeña quiboquilla, problema resuelto, ¿cierto? Es para el carro. Pero también tienes en ocasiones, has tenido una de estas. ¿Cómo le llamas? Yo le llamo pichinga. Así se llama en El Salvador. Hasta que llegué a México y me dije, cuidado, pastor, con eso. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Llámele mejor recipiente. Ok, le llamamos recipiente. No entremos en conflicto por la palabra. El secreto está que yo tengo agua en esto. Ahora, la Biblia dice en Proverbios algo muy práctico a la hora de que uno de los dos está bastante enojado. Uno de los tres, uno de los cuatro. O le echas agua que va a calmar la sed. ¿Alguien me ayuda? No, no te creas, hoy no voy a hacer. Y tú, ¿cómo estás enojadito? Vamos tranquilito, con la respuesta blanda, echarle agüita, le echamos agüita. Pero hay otros malintencionados que dicen, no, no, no. Espérate, es que este me las va a pagar, esta es mi oportunidad. ¿Y sabes lo que hace esto? No necesitas mucho para seguir encendiendo el fuego. Y en ocasiones es lo que hacemos con los conflictos, porque no tenemos la mínima gana de resolverlo. Y te estoy hablando a nosotros, Iglesia de Jesucristo. ¿Alguien está aquí? Alguien canta aleluya. Algo muy práctico, pero que a la hora de vivirlo utilizamos más el rojo que el otro. No me lo inventé yo. Lo dice Proverbios. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva, la que no quiere resolver el conflicto hacia una cosa, comienza a incendiar más hasta que llega al punto de decir: esto se acabó, no podemos más juntos. ¿Por qué? Porque el conflicto nos ganó. Y cuando hablamos de adorar en familia, te quiero decir algo. El Señor está tratando algo dentro de cada uno de nosotros. Y lo primero que está tratando es decirte: tú quieres llegar a experimentar la unidad en tu hogar, debes aprender a vivir con una actitud correcta. Porque son un equipo, y un equipo ganador. A algunos el Señor les ha ganado la batalla, pero no pasa nada, porque el Señor siempre es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Alguien dice amén a eso? Yo te quiero encargar firmemente esto. Tu actitud cuando alguien te ofende, ahí te va rápidamente. Fíjate, cuando nos ofenden, esta es fácil, porque la Biblia dice en Mateo 18:15: si un creyente peca contra ti, háblale en privado, no en Facebook. Me gustó cuando leí ese versículo, me impactó. Porque te digo que lo hacemos todo mal, ¿sí o no? ¿Dónde está ese ingrato que tú sabes quién eres? Like, todo el mundo dale like. No es lo que la Biblia dice. No te está diciendo: ve y públicalo. Esa no es la forma correcta. Cuando alguien te ofende, dice: háblale en privado y hazle ver su falta. Esta es fácil. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos o más contigo, dice la Biblia, y vuelve a hablarle. O sea, ya vamos en equipo, pero no a golpearlo. ¿Sí? Sígueme acá. Para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Hay un proceso acá de cómo se arreglan los conflictos. Y va de un grado de gravedad acá fuerte a otro más fuerte. Ahora, importante que cuando la Biblia te dice: agarra a dos o tres, no te agarres a aquellos que te van a defender a ti. Me voy a llevar este porque este se va a poner de mi lado. Y cuando ves que no se pone de tu lado, ¿qué pasó? ¿Para qué te traje? Los dos o tres que agarres, que sean personas que a la luz de la palabra resuelvan el conflicto. Porque no se trata de que somos todos contra ti. A veces hacemos eso en las congregaciones y por eso termina todo mal. Pero fíjate, cuando vamos al segundo aspecto, cuando tu actitud es que tú ofendes a alguien más. Porque la primera es fácil: me ofendieron, pastor. Ok, llévatelo en privado, no quiere así, dos o tres, y si no, tráelo conmigo. Y ahí vemos qué hacemos. Pero ¿qué pasa cuando tú eres el que ofende? Que esto pasa muy a menudo, no contigo, conmigo, ¿verdad? Proverbios 6:2 dice: si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, te metieron en conflicto, sígueme consejo, dice, y sálvate. Pues te has puesto a merced de tu amigo, le fallaste. Ahora, trágate tu orgullo. Primer punto, ¿verdad? Ve y suplica. No, ya no me gustó este versículo. A mí me gusta más con la gasolina, pastor, es que se pone más interesante. No es lo que la Biblia dice. Hay un proceso. Ve y suplica que tu amigo borre tu nombre de esa ofensa. No postergues el asunto. No lo dejes pasar mucho tiempo. Hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Cuando llegué a la palabra "no descanses", quiere decir que cuando tú no resuelves tus conflictos de la manera correcta, no tienes descanso. Y el descanso no llegará a tu vida a menos que lo arregles de la forma correcta. Ten cuidado con tu actitud. Te regalo varias cositas para que te lo lleves a tu casa. Según este versículo, el primero: acepta tu responsabilidad. Acepta tu responsabilidad. No des por sentado que percibiste bien la situación de la forma correcta. Algo de culpa hay en el conflicto de tu parte también. Y debemos, lo primero, no echarle la culpa a las otras personas, sino decirnos: ¿cuál es mi parte de la culpa? Esto es lo que a veces nos cuesta ver en los matrimonios, ¿cierto? Nadie dijo que sí, solo en el mío pasa estas cosas. En el tuyo no hay conflictos. Es que ella, y ella dice, no, es que él. ¿Cuándo uno de los dos va a aceptar un poquito de la responsabilidad? Digo, algo tuvieron que ver. Alguien le echó gasolina al asunto y el otro que no se deja, acepta tu responsabilidad. Otra cosita, ten humildad y toma la iniciativa. Ay, este es fuerte. Ten humildad y toma la iniciativa. El ser humilde quiere decir, ¿sabes qué? El tener la actitud que Cristo Jesús tuvo de tomar la iniciativa. La reconciliación es la restauración de la armonía, de la unidad y de la intimidad. Eso es la restauración. Es importante abordar cada conflicto con dos propósitos. ¿Cuál es la actitud de esos dos propósitos? La resolución y la reconciliación. Si tú no llegas con eso en claro, el conflicto no se va a resolver. Muchos acá llegamos tratando de resolver los conflictos, pero nuestra verdadera intención, ¿sabes cuál es? Es herir al otro que sufra, pastor, como me ha hecho sufrir a mí también. Es ganar, es decir, es que yo sabía, yo tenía la razón, se lo estoy diciendo. Los hombres somos buenos para esta, ¿verdad? Te lo dije, no se trata de quién gana, porque los dos están perdiendo. En otras ocasiones, lo que llegan con la actitud es de castigar. Y otra que es peor todavía, de vengarse. No quieren resolver el conflicto. Quieren darle a la otra persona lo que ellos creen que esa persona se merece. Otra cosita, ve y suplica. Uy, esta parte está muy fea. Ve y suplica es lo que dice el proverbio. Luego Romanos 12, 18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Esto nos dice que nosotros no podemos mantener la paz a menos que las dos partes quieran mantenerla. Pero de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible. Di conmigo todo lo posible. ¿Sabes qué es todo lo posible? Echarle ganas. No sacarle al conflicto. Le vamos a entrar. Y si es necesario que yo tome la iniciativa y suplique, lo hago, porque hay un solo propósito detrás de esto: reconciliarnos y restaurarnos. ¿Me va siguiendo? Parece charla matrimonial, pero algo te digo, iglesia, no lo es. Porque muchos de estos patrones los tenemos que aplicar nosotros con gente en este mismo lugar, con gente en nuestro trabajo, con gente en nuestra familia que se encuentra ya en nuestro país. Ahora la última, pedir perdón. A pesar de que en ocasiones tú no puedes responder por la otra parte, tú puedes pedir perdón. Si la otra parte está muy agresiva, sabes que tómate el tiempo, aléjate, para la comunicación, porque el tiempo a veces es necesario para más adelante volver a retomar e intentar la reconciliación. Tú no puedes depender de la otra parte, pero tú tienes control absoluto de tu parte. ¿Sí me vas siguiendo? Y el Hijo de Dios eres tú. Es lo que Él nos encarga. ¿Cómo lo podemos hacer? Como dice, como hijos de Dios, debemos siempre estar dispuestos a mantener la unidad, porque el Padre nuestro nos lo enseña y perdona nuestras ofensas, como también nosotros sabemos pedir perdón. ¿De qué manera práctica? Cuida tus emociones, anota eso, que tus emociones no te controlen. ¿Por qué? Porque tus emociones no van a querer resolver el conflicto. Tus emociones lo que quieren es agarrarlo del cuello. Es que, pastor, usted no sabe lo que me han hecho. No, pero me imagino por tus emociones, porque vienes todo alterado. Algo te dice, tus emociones nunca van a querer resolver un conflicto. Debes quitar tus emociones de esta resolución. Otro, deja de intentar cambiar a la gente. Ay, perdóname que te traiga en este día, pero el versículo que tocó. Yo no quería que estas se pelearan, pero estas dos señoras se pelearon y toca predicar de esto a la iglesia. No trates de cambiar a la gente comenzando por tu familia. Tú no tienes el poder para cambiar a los demás. Ora por ellos. Y la única persona a la cual tú puedes cambiar, ¿sabes a quién es? A ti mismo. Deja de intentarlo, no funciona. Algunos ya lo intentamos, no funciona. Cuidado con la gente tóxica. Y cuidado tú de convertirte en una. ¿Quién es la persona tóxica? No te dejes. que somos del norte. Y los del norte no nos dejamos. Gloria a Dios. Y tú dices, y tú estás alimentándote de este tipo de comentarios que no te están llevando a ningún lugar bueno. Escucha el tipo de comentarios que encontramos aquí cuando dice, ve y suplica, ve y restaura, ve y perdona. Cuidado con esto de las personas tóxicas y nosotros de no ser alguien que está estorbando en la resolución del conflicto de alguien más, hasta a un lado mejor. Otra cosita, no vivas tu vida en un papel de víctima. Ay, pobrecito. Es que yo, es que a mí, si a todos, mira, todos en esta vida estamos luchando por sobresalir en algo. Por eso, como Pablo dijo, mi único anhelo es conocerle a Él y experimentar su poder. El resto de las cosas nos van a desanimar. Cuidado con este detalle, porque llegamos momentos en la vida en el cual creemos que todo mundo nos detesta. Mis papis ya no me quieren. Me están echando de la casa y solo tengo 45 años. Manuel, ¿me ayudas? Tú dices, no te quieren tu bien. Quieren que ya despegues. No es que te odien. No vivas en un papel de víctima. Y por último, cuidado con las reacciones sin pensar. Fíjate, este me gustó porque dice, es como cuando uno tiene hambre, como ahorita que ya no vamos a comer, y comes cualquier cosa y luego te arrepientes. A mí no me pasa eso. Pero bueno, sí me pasa. ¿Por qué compré tanto de esto? Tenías hambre. Reaccionaste por algo que sentías. Y sabes que tus conflictos no se están resolviendo porque estás reaccionando por cómo te sientes. Y eso es lo que Dios quiere, tomar tu corazón nuevamente y decirle, hey, tranquilo, tranquila, yo sé lo que te han hecho, pero yo puedo restaurar tu vida, puedo restaurar tus relaciones. No trates de vengarte, porque eso no lleva a ningún lado. No trates de ganar algo que no es una competencia, porque al final estás perdiendo. Y cuando tú no resuelves los conflictos con la buena actitud, estás bloqueando tu relación con Dios, bloqueando tus oraciones y bloqueando tu felicidad. La felicidad de vivir en paz. Una paz que solo la puedes experimentar cuando Cristo llega a tu corazón. Porque si Cristo no está en tu corazón, muy probablemente tú no tienes el poder sobrenatural que solo Él nos puede dar para resolver los conflictos. Yo no sé cuál vas a ir a comprar al salir de acá. Te recomiendo esta. El problema está que a veces esta con un poquito te alcanza. Esta se te acaba y luego tienes que comprar una más grande. Voy para México, donde están las cisternas. Me acuerdo cuando me mandaban a encender el boiler, que se apagaba el boiler, no había agua caliente. Y subirse a los techos a ver la cisterna que no estaba tapada. Y a veces estaba tapada. El Señor quiere traer a tu vida esa paz, que no te aseguro que va a resolver los conflictos, porque tú no respondes por la otra parte, pero a ti te va a hacer dormir como un baby. Y vas a decir, Señor, lo intenté. No quiere, pero lo intenté. Y puedes respirar nuevamente y decir, no soy perfecto, pero le echo ganas. No le saco a los conflictos. Si tú le huyes a los conflictos, vas a estar en otro lugar en el cual vas a tener que huirles a los nuevos conflictos. Y luego vas a ir a otro lugar a huirle de otros conflictos. Mejor quédate aquí, donde somos bien conflictivos, pero los intentamos resolver. Ponte de pie, por favor.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.